Hola, bienvenidos a Diálogo, soy Facundo Guadaño. Esta vez me encuentro con Martín Coan. Vale, aclarar que hace falta aclarar ya a esta altura que estamos con uno de los escritores más importantes de Argentina y de América Latina y del mundo de habla hispana. No solo eso, sino que también me gustaría aclarar, por favor, que se fijen abajo nuestro cafecito, nuestro PayPal, para que podamos seguir generando contenido y que no terminemos muriendo de inanición, de hambre, mientras hacemos todo esto. Contamos con la gentileza de Ediciones Godot, que me envió, creo que está viendo al revés ahora, pero quien lo escucha en Spotify igual lo podrá ver, que es Hola, es una pregunta, un requiem para el teléfono, la tercera edición de Martín Coan, te felicito entonces por ser la tercera edición. Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias por lo que exageradamente dijiste.
No creo que sea muy exagerado, pero yo sí, quizás eran exageradas mis expectativas. ¿En qué sentido? Yo pensé que iba a ser una queja al teléfono primero. Me tendría que haber tomado literal la palabra requiem para el teléfono. Porque, corregime en este sentido, y acá hago una pregunta más personal, vos seguís sin usar teléfonos inteligentes. Yo pensé que iba a ser como una crítica destructiva hacia el teléfono.
No, 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 es una despedida en parte anticipada, en parte no. Quiero decir, los procesos tienen sus gradaciones y sus transiciones. Habría que decir el teléfono en sentido estricto, ¿no? Digamos, hay que escuchar esa definición, pero está en vías de desaparición, está desapareciendo, no está del todo extinguido. Y eso me remitía, podría anticipar una despedida con el tipo de melancolía de las despedidas de algo que todavía no se fue del todo, pero está yéndose. Y lo que se llama teléfono inteligente no es el teléfono que yo utilizo. Claro, el teléfono, como vos decías, no solo lo utilizo, sino que disfruto y valoro mucho el teléfono. Pero lo que se denomina teléfono inteligente, que ya casi además no se usa como teléfono, y eso fue una de las cosas que primero me llamaron la atención al entrar en estas cuestiones, que es que se mantuviese el nombre para algo para lo que ya casi no se mantiene la función, un aparato al que se le dan usos muy, muy, muy diversos, raramente se le da un uso telefónico y sin embargo la denominación se preserva la palabra teléfono. Yo uso el teléfono, lo que no uso es lo que en realidad se le llama teléfono ahora, que es una pequeña computadora. Las razones son absolutamente personales, eso ya está por fuera del libro. Porque el libro, digamos, en el libro lo que me planteo es un análisis de qué es lo que significó, qué es lo que supuso y todavía supone el teléfono en sentido estricto y que, por lo tanto, qué es lo que se está o se estaría perdiendo con la declinación o esta vía de extinción del teléfono. Pero así en esta conversación a título personal, la situación, la circunstancia de estar permanentemente conectado a Internet. No es una circunstancia que a mí me resulte apreciable. Y me parece que es una circunstancia generalizada, porque además se naturalizó muy rápidamente en cuanto a estar todo el tiempo conectado, todo el tiempo, incluso cuando uno duerme. En el sentido que cuando uno duerme, duerme, pero si alguien se desvela, se da vuelta, se despierta 2 minutitos, parece ser que muy a menudo en esos 2 minutitos lo que hace es conectarse. Con lo cual. Bueno, exacto, entonces ya eso ya es conectar. Entonces, la situación de, por ahí podría ser incluso mejor ponerlo por la negativa, no desconectarse nunca, no estar nunca no conectado. A mí, que al igual que vos me dedico a leer en gran medida, buena parte de mi tiempo está destinada a leer, y la lectura y la escena de la lectura es una escena de desconexión. Es lo que todos los que encontramos gusto en la lectura, si encontramos ese gusto ya en la infancia, lo aprendimos desde la infancia. Si no, lo fuimos aprendiendo de más grandes, pero digamos, una parte del aprendizaje del lector, de un lector, no ya en la relación específica con el texto, que tiene que ver con la práctica específica de la lectura, sino yo te diría, en la disposición de la escena de la lectura, una parte de ese aprendizaje es aprender a desconectarse, o sea, a desentenderse del entorno para conectar más intensamente con el texto. De manera que el estar permanentemente conectados, y en realidad multiconectados, todo el tiempo, a todas las cosas, porque en Internet la conexión es con todas las cosas, todo el tiempo, a título personal lo digo, ¿no? No es una prédica ni nada por el estilo, es solamente una observación de preferencias personales, a mí no me ayuda como lector ese estado, me dispersa mucho y me distrae mucho.
Ahora, esto igual antes de ir al libro, ¿no? Vos tenés alguna red social, creo que usás Twitter, ¿no? Como que sí, y eso no te
Abrí
distrae,
una...
no te...
Sí, perdón.
¿Si eso te distrae o sí, o si te parece?
No me distrae en el sentido de que al no tenerlo cargado en el teléfono que llevo conmigo, me puedo conectar. Ahora vine acá a mi casa, estuve en el café trabajando esta mañana, estuve escribiendo esta mañana en el café. Me vine ahora para esta entrevista, ahora estoy frente a la computadora, ahora voy a estar conectado. Pero cuando terminemos yo ya me voy a volver a ir a trabajar. Y cuando yo me voy a trabajar, no tengo internet conmigo porque no tengo una, no llevo una computadora, llevo un teléfono sin internet. Entonces eso me permite dosificar la entrada y la conexión. De manera que no me distrae porque no estoy todo el tiempo conectado. Premeditadamente, te diría, intencionalmente, procuro no estar todo el tiempo conectado, de manera que Twitter sea algo a lo que puedo entrar y de lo que puedo salir más fácilmente, porque si tengo el dispositivo a mano, entro mucho y más de lo que yo realmente quiero. La cuenta de Twitter la abrí, en realidad no la abrí, la abrió mi mujer, que es la que sabe hacerlo. No sé abrir yo cuenta de Twitter, no tengo interés en aprender a hacerlo. Por eso entiendo que solo la sigo a ella, porque ella amorosamente abrió la cuenta y como sabe que la sigo en la vida y en el amor, hizo que la siguiera también en Twitter. Pero no utilizo esa cuenta para emitir tweets. Nunca emití un tweet. No tengo nada para tuitear yo, honestamente. Pero como Twitter parece ser notoriamente, en buena medida, no quisiera incurrir en una caracterización absoluta, pero en buena medida, en gran medida, un espacio de fabricación de mentiras, infundios, distorsiones o violencia, se utiliza para agredir y se utiliza para falsear lo que otro pueda haber dicho.
Un espacio de combate, o sea, un espacio de combate absoluto.
Pero de combate desleal, porque podría, a mí me interesan los combates metafóricamente. La idea de discutir, de debatir, de una lucha de argumentos me convoca, hasta te diría, me tienta, me entusiasma. Establecer una pugna de posturas, por ejemplo, ideológicas o políticas o literarias, en el sentido de lidiar con una diferencia y discutir fuertemente incluso. Sí, me apasiona. El combate, en todo caso, en la instancia de Twitter, insisto que es una generalización, pero una generalización yo creo que pertinente, es muy desleal, se hace con malas armas. En el sentido de que, insisto, basado como suele estar en la distorsión y la falsificación de lo que el otro dijo, ahí no hay combate ni discusión, porque el otro no está tomando lo que vos dijiste, está deformándolo, distorsionándolo o inventándolo. Directamente pasan por alto y te inventan y te atribuyen algo, entonces ahí ni siquiera hay un combate. Y la agresión, el insulto, para dar un combate en esos términos, lo único que uno podría hacer es insultar a su vez, y no me resulta atractivo en absoluto. O sea, la idea de entrar a un espacio e insultar al que insultó no me interesa. Tan simple como eso, no le veo ningún atractivo. Entonces, lo utilizo solamente para, de alguna manera, tratar de intervenir sobre ese estado e intervenir con la modestia de lo que de manera ínfima uno puede llegar a ser. La Argentina tiene en este momento un presidente, un jefe de Estado, que está manejando el Estado como si fuera Twitter. Miente, insulta, agrede, distorsiona, simplifica las cosas en frasecitas cortas, pretende resolver políticas de Estado con memes.
O TikTok, ¿no?
Exacto. En mini videítos. A mí no me... No, me parece que una y otra vez tienden a ser otra vez. No digo que sea absolutamente siempre así, pero lo que uno ve que prevalece y lo que uno ve que predomina es un tipo de... o simplificaciones drásticas, o mentiras, falsificaciones arteras o la violencia de los energúmenos que se solazan en la agresión, que es además en general la agresión al que no puede responder. Por eso te diría, no es tampoco un espacio de pelea tan fácil, digamos, o tan propicio, no solo, no fácil, tan propicio. Porque además, muy a menudo es alguien que no da su nombre, no se sabe quién es, uno en cambio, quien sea, ¿no? Queda expuesto en su nombre, en su lugar de trabajo, en los lugares en los que está. Entonces, para pelear no es una pelea, es demasiado dispar que alguien pueda decir cualquier cosa, y por cualquier cosa me refiero tanto a la mentira y a las falsificaciones como cualquier grado de violencia personal, sin exponerse cuando el otro sí queda expuesto. Entonces no es interesante tampoco para eso, y mis intervenciones en Twitter son solo como respuestas que básicamente consisten en desmentir las mentiras y en preguntarles a los que insultan por qué insultan en vez de argumentar, si es que tienen algo para argumentar, y en general no responden.
Justamente a mí, de nuevo, como estamos en la vida posmoderna, digamos, estoy acostumbrado a leer libros de manera digital. Hace mucho que no leí un libro así. Así que gracias de nuevo a Godot. Y ahora mientras hablaba estaba tomando notas. A lo que también lo perdí por el resaltado de un PDF. Esta es una nota para después. No me tengo que poner cuando acabamos una cosa. Pero a mí me interesa el apartado 3, ¿no? En sujetos y tecnologías. Hablas de Simmel y de Benjamin, dos cosas muy interesantes. En la obra del arte en la época de la reproductividad técnica, lo que se interesa a Benjamin, al igual que Simmel cuando analiza el tranvía, es en la producción de un nuevo sujeto. El teléfono construyó un nuevo sujeto. Ahora, a mí es como que ese sujeto, yo lo veo que lo analizás con nostalgia, pero en los lados positivos, negativos, ¿qué es ese sujeto que construyó el teléfono?
Yo rastré la línea que estás subrayando, que subrayaste literalmente. Claro, podríamos pensar, hay dos líneas, por lo menos dos ahí. Una es la relación entre tecnologías y experiencias, que es efectivamente en Simmel ahí. Un mundo apasionante en sus observaciones sociológicas, y en Benjamin hay un mundo recontra apasionante en sus análisis de la reproductividad tecnológica, pero también del espacio de las ciudades, etc. Por lo tanto, hay una línea en la que la conexión entre tecnologías y experiencias, o el modo en que las tecnologías habilitan o neutralizan experiencias, generan experiencias nuevas o disminuyen experiencias preexistentes, ahí hay ya una constitución de sujeto, porque si mediante la tecnología se constituyen experiencias, se está constituyendo otro tipo de subjetividad. Ahí donde no pensamos que hay necesariamente un sujeto ya constituido que va a afrontar una experiencia, sino que hay experiencias que constituyen subjetividades. Entonces hay una línea que es tecnología, experiencia, constitución de sujeto, por un lado. Por otro lado está la relación que nos interesa tanto, dedicándonos a la literatura, que es la relación entre lenguaje y subjetividad, o incluso entre discursos y subjetividad, ahí donde, otra vez, el sujeto no es una instancia primigenia que se vale del lenguaje, sino, antes que eso, la instancia en la que el lenguaje constituye una subjetividad. Y en el teléfono, en el fenómeno del teléfono, encontramos o se puede rastrear las dos líneas, en el sentido de una nueva tecnología, un nuevo tipo de experiencia, en el sentido de que la posibilidad de hablar con alguien, hablar y escuchar a alguien y hablarle a alguien que está lejos y que sin dejar de estar lejos al mismo tiempo está cerca, porque el teléfono produce un efecto de proximidad y además produce un efecto de presencia en alguien que no deja de estar ausente. No lo lleva de la ausencia a la presencia, preserva o conserva la instancia de su ausencia, la persona con la que hablamos por teléfono no está con nosotros, y al mismo tiempo, en la proximidad de su voz y la proximidad de su escucha, sí hay una combinación de esa ausencia con una presencia. Entonces, esa experiencia es nueva, y es además una experiencia de lenguaje. Ahí ya hay un nuevo sujeto, y una nueva intersubjetividad. Un nuevo sujeto y una nueva relación con otro sujeto, y como esa relación fue todavía es una relación de comunicación, o sea, con el lenguaje de por medio, también en esa otra relación con el lenguaje hay otra relación y otra posición y otra constitución de sujeto, porque no nos relacionamos igual con el lenguaje cuando lo usamos telefónicamente, digamos. Dicho más llanamente, hay cosas que no decíamos sino por teléfono, que no diríamos sino por teléfono.
El gag, la llamada en broma.
Por ejemplo, eso. Por un lado, eso que juega, mirá, que hay un componente que traspasó a las nuevas tecnologías, porque ahí también juegas con el anonimato. Vos sabías, podías saber a quién llamabas. Incluso podías saber a quién llamabas. Por eso en el libro hay todo un capítulo sobre alguien que se dedicó por años a hacer bromas telefónicas, que era Tangalanga. Se hizo una película hace relativamente poco sobre él. Porque el juego era ese, porque vos además podías llamar a alguien solo con buscar su nombre en la guía telefónica, ya sabías cómo se llamaba, y te podías dirigir a una persona, al menos cuyo nombre sabías, y uno mantenerse en el anonimato. Así que sí, una forma podía ser esa, pero otra podía ser, o puede ser, el tipo de confianza y la confianza relacionada con una escena de intimidad que el teléfono podía llegar a propiciar o eso. Era, me parece que con el teléfono nace también, cuando se inventa el teléfono, se inventa también una modulación de la intimidad, distinta a las formas de la intimidad que antes existían, porque lo que podríamos pensar como escenas de intimidad o una conversación en la intimidad, a día de hoy, ¿cuál sería? Dos personas que hablan a solas. La confianza, y en la, por confianza me refiero también a lo que uno está dispuesto a decir. Cuando uno habla en confianza, que es algo que yo llevo muchas veces hasta el defecto, que es que me siento rápidamente en confianza y digo todo el tiempo cosas que no habría que decir, pero bueno, eso es otro tema. Digo, pensar la escena de confianza en términos de una disposición a decir, lo que uno está dispuesto a decir. Una escena de confianza en la que dos personas hablan a solas encuentra o encontró en el teléfono una variante muy valiosa para mí, porque en la conversación telefónica, las dos personas, en la vida, vamos a, bueno, el teléfono está en la vida también, en un espacio real, en una habitación, dos personas hablan a solas. En una habitación, dos personas hablan a solas. Pero cada uno de los dos no está solo, está con el otro, con el que está hablando. En el teléfono, en cambio, cuando aparece el teléfono, aparece, como dije, otra modulación de la intimidad, porque dos personas hablan a solas, pero cada una de las dos está también sola. Sola incluso respecto del otro con el que está hablando. Entonces, entiendo que eso habilita un grado de la intimidad y un modo de la confianza, por el cual uno podía sentirse dispuesto a decir algo que no diría en presencia y en el cara a cara.
O algo que no haría incluso, porque puede ser que alguien esté llamando desde el baño.
Sí. Exacto, porque después hay como grados de la intimidad que ahora se han perdido. Ahora se han perdido, me refiero a que incluso con el móvil, en su función de teléfono, la tendencia es hablar en cualquier parte o hablar en espacios públicos o hablar al aire libre. El viejo teléfono de línea, y con el teléfono móvil uno podría hacerlo también, y sin embargo no se hace demasiado, y que es hablar desde la propia casa. Pero como en la casa vive otra gente, a menudo, también hay grados de intimidad dentro de la casa. Efectivamente, irse a hablar al baño, que es además el espacio de la intimidad personal. Sí, uno se metía a hablar en el baño. Yo en mi casa vivía con mis padres, teníamos uno, el teléfono estaba en el comedor, como solía pasar, o en la sala, como solía pasar, pero con un cable lo suficientemente largo, estamos hablando incluso de antes de que existiera, no ya el móvil, el inalámbrico, que fue, lo pongo en el libro, una instancia tecnológica de transición entre el teléfono de línea y el móvil, el inalámbrico. Pero digamos, con un cable largo uno se metía en el baño. Y esta circunstancia de hablar con otro y el contexto de enunciación en el que uno se encontraba para hablar y para escuchar, era a solas en el baño. Esa intensificación de lo íntimo, insisto, mayor al del encuentro con otro a solas, habilitaba la posibilidad de que uno dijera cosas que no diría, insisto, si el otro estaba ahí y te estaba mirando, porque al mismo tiempo tiene que ver también con la mirada del otro. Hablarle al otro con un efecto de proximidad, de cercanía, que la voz se vuelva tangible, por algo está Barthes también muy presente en el libro, el grano de la voz se vuelve tangible porque además en el teléfono la voz del otro nos suena al oído. En el cara a cara raramente uno se levantaría a hablarle al oído, ¿no? Es difícil pensar una conversación donde cada uno le habla al oído al otro, vamos y venimos. En cambio en el teléfono sí se daba, toda la conversación era hablándose cada uno al otro al oído y al mismo tiempo sin mirada, sin el efecto inhibitorio que puede llegar a tener, que el otro esté ahí me esté mirando, de manera que, así como uno muchas veces puede haber vivido o leído o visto películas, el momento en que alguien dice, esto no es para hablarlo por teléfono, encontrémonos, me gusta también pensar en una escena inversa, alguien que dice, esto no es para hablar en presencia, llamémonos por teléfono.
Eso es como lo que decís vos en, bueno, Cambia, en Los Infiltrados, en la de Martin Scorsese, aunque ya era un teléfono móvil.
Ahí rastreé en el libro, si me acuerdo bien, una película que acá se acá en la Argentina, ¿no? Pasó a llamarse La Llamada Fatal, de Hitchcock, en la que toda la trama, no diría toda la trama, el aspecto fundamental de la trama, que es el asesinato que se comete, depende enteramente de un teléfono fijo, con lo que significaba el teléfono fijo, que es una determinada posición. Mientras que Los Infiltrados, creo que no exagero si digo que toda la peripecia, o maticemos, casi toda la peripecia de la película responde al teléfono móvil, a la posibilidad de estar todo el tiempo conectados y en movimiento. Sí, con lo cual... efectivamente en el cine uno puede rastrear eso, las marcas de la fijeza y el modo en que uno podía quedar fijado al teléfono fijo, que es por donde entró en algún momento en el Lola Roland Barthes, ¿no? Que es el que espera una llamada. Quedar fijado al teléfono fijo porque uno espera una llamada, no hay modo de no pensar que si uno se va, en el momento que uno no esté, bajar a comprar algo, imposible no pensar que en esos minutos va a entrar el llamado que uno está esperando y se va a perder, cuando no existía contestador automático. Se perdía, no había huella de esa llamada. Quedar fijado al teléfono fijo o el principio de movilidad que regula toda la peripecia de la película de Scorsese, que es poder estar moviéndose y hablando al mismo tiempo. Y no solo eso. No es solo moverse y hablar a la vez y no tener que parar para hablar o fijarse para hablar, sino esta condición de poder ser ubicable todo el tiempo.
En términos, de redes sociales, en términos desiguales, se viene a Bullrich en teléfono ocupado, acá en la página 53, que habla así. La cinta dice, entre nosotros constituye el vínculo más sólido, a menudo el único entre seres humanos, pero después, agrega, ¿no? Quizás sea la hidra de los tiempos modernos y para domarla haya que ensayar todo menos la fuerza. Y esto me hace acordar también a otra parte, que es donde vos hablas de la microfísica del teléfono fijo. ¿Cómo ves eso en la literatura y efectivamente en el no te atiendo o atiendo y corto, o el descolgado, que también es el que pones?
Ahí sí, viste toda una serie de variantes que cambiaron con el cambio del formato del teléfono. Viste que como somos docentes, vos sos mucho más joven que yo, pero nuestros estudiantes son mucho más jóvenes que nosotros, cada vez más son las cosas que hay que reponer, porque de manera cruel e implacable se obstinan en tener 20 años y bueno, ¿qué es el ocupado o qué? Pero porque también con con la aparición del teléfono, me parece que ahí en el libro que escribí, el movimiento también es por lo menos doble, que es registrar qué supuso y qué aportó el teléfono cuando apareció. Por eso está el capítulo sobre Chekhov o el capítulo sobre Benjamin, justamente. ¿Qué supuso el teléfono cuando apareció? Y por lo tanto, ¿qué supone su actual declive? Porque lo que modificó radicalmente fue, diríamos, el reparto de la presencia y la ausencia. ¿Qué significaba? Que comunicarse con alguien que estaba presente, o sea, hablarle. ¿Qué significaba comunicarse con alguien que estaba ausente? O sea, escribirle. El teléfono altera esa distribución porque es posible hablarle a alguien aunque no esté. O sea, el teléfono asume características de la escritura, la posibilidad de comunicarse con alguien que no está, como se hacía por escrito, combinado con aspectos de la presencia, que es la oralidad, y la simultaneidad, que es la diferencia crucial entre hablarse por teléfono y dejar mensajes en WhatsApp. No, no es dejar un mensaje grabado, es hablarle a otro que te está escuchando en ese mismo momento. Como se redistribuye la dinámica de presencia y ausencia, claro, aparecen todos estos matices, que son también tecnológicos. Y así como con el teléfono nació una intimidad nueva, una forma nueva de la intimidad, nacieron también nuevas formas de ansiedad y de paranoia, hacia un punto, que es una forma de la extremada de la ansiedad. Y es lo que fui rastreando, por ejemplo, en la novela que mencionaba de Silvina Burrich, que es teléfono ocupado, en la película Ni una sola palabra de amor, que es buenísima, que hizo el Niño Rodríguez.
El tango que habías mencionado, el tango que pedía simplemente hablar con la operadora, creo que ya no existe más.
¿No? Sí, exactamente. Porque claro, ahí aparece una serie de variables tecnológicas. Que diera ocupado. No el traspaso, que eso vino incluso antes del móvil, que si el otro estaba hablando... ibas a parar a la grabadora, al contestador telefónico. Algo que las nuevas generaciones, no digo que se estén perdiendo la gran cosa, pero el tono de ocupado, que incluso sonoramente producía un efecto de rebote, porque llamabas, otra vez, presencia, ausencia, el otro estaba ahí. Lo que el sonido ocupado te indicaba es que el otro estaba ahí. Es más, que está ahí hablando. O sea, ocupando la línea. Y al mismo tiempo, no llegás a la presencia. Y no llegás a manifestar tu presencia, porque cuando el ocupado se convierte en pasaje al contestador automático, como puede ser incluso hoy, si vos llamás a alguien que está usando justo el teléfono, le podés dejar un mensaje. No había con el ocupado, no había manera de hacerle saber que había llamado. No quedaba registro del llamado. Llamabas, te daba ocupado, no había registro de llamada perdida, o sea, quedabas en una posición de completa ausencia para el otro. La idea de que el otro descolgaba, cuando alguien dejaba el teléfono descolgado y vos llamabas, daba ocupado, obviamente, la idea de que alguien dejaba el teléfono descolgado para no atender, o sea, esa forma de ausentarse y volverse inaccesible, se desplazó después ya en forma de paranoia al contestador automático. La película Ni una sola palabra de amor es una película de contestador automático. Y estaba lo que hoy es llamar comúnmente el filtro, en el sentido que hoy en día yo no uso esa función. Me gusta la sorpresa, no sé qué me llama, atiendo siempre. Pero personas que no se llevan tan bien con la sorpresa o que no les gusta tanto lo sorpresivo,
No daremos nombres, pero sabemos de quién hablamos.
Ay, y además lo más común es eso, tener registrado y sabés quién te llama, sabés. No existe más la escena de enterarte quién llama en el momento de atender. Existe, pero mucho menos. Esa posibilidad de filtrar y atender o no atender según quién llame. Claro que no estaba en el viejo teléfono fijo. El teléfono fijo sonaba y hasta que no atendía no tenía manera de saber quién era. Pero en un grado intermedio del desarrollo tecnológico, que es cuando aparece el contestador automático, se empieza a usar el contestador automático como filtro, que es, sonaba, se activaba el contestador, y vos no atendías hasta que la persona empezaba a hablar. Cuando la persona empezaba a hablar en la grabación, sabías quién era, y según quién fuera, atendías o no atendías. Con esa estrategia nace también, otra vez, una ansiedad y una paranoia, que es llamar a alguien, te daba el contestador, y en lugar de pensar ausencia, que esa persona no estaba, y por eso se había activado el contestador, pasaba, uno podía pasar a pensar paranoicamente, y lo que aparece en la película que mencioné, que el otro sí está ahí y no te está queriendo atender, y sabe, porque ve que sos vos. Entonces eran mensajes enteros que en lugar de dejar un mensaje diciendo hola, soy tal, llamame o lo que sea, era Enrique, atendeme, soy yo. No asumiendo que podía haber ahí una ausencia, sino una presencia solapada. Entonces, sobre la base primigenia, que es que el teléfono, el viejo teléfono, el de línea, el primero, altera o trastorna la distribución estable presencia-ausencia, después, con la llamada en espera, el ocupado, el contestador automático, se empiezan a multiplicar combinaciones de presencia y ausencia, ansiedad y paranoia, estás ahí pero no me querés atender, por ejemplo, que efectivamente multiplicó las experiencias de las formas de comunicación.
Hay una cita que ahora no encuentro particularmente, ¿no? Pero mientras yo iba viendo, mientras estaba leyendo el libro, se me ocurría una figura particular, que era la de Susana Jiménez. ¿En qué término? En término de, el teléfono me da la posibilidad de construir un sujeto que cree que es como esta ficción de yo hablé con Susana, yo hablé con tal, y el teléfono es esta vez, como vos habías dicho, creo que era el espectáculo en sí mismo, la figura del teléfono. Y eso lo utilizaron muchos, fuera del gag, como decías también de Tato Bores diciendo tengo en línea a Ronald Reagan o cosas así, sino de hablar con, yo hablé con Susana, ¿no? Hay otro dispositivo y que nos hace parecer, que esto vas a acordar también un poco a lo que decía Sarlo, ¿no? Creo que era uno de los últimos libros que había sacado, de que, pero esto lo decía con las redes sociales, yo también me saco fotos, soy como Susana Jiménez, pero acá pasa con el teléfono.
Sí, el libro de Sarlo es, mirá, ya que estamos en tecnología, La Intimidad, lo leí, es muy muy bueno, La Intimidad Pública, claro, La Intimidad Pública, que está en el siglo XXI, porque fíjate que Beatriz Sarlo hace ahí, claro que un gran análisis sobre la transformación, en unas secuencias que hace Beatriz Sarlo que son los medios de comunicación tradicionales, que pasaban las viejas, ahora ya hay que llamarle vieja, revistas o revistas del espectáculo, o revistas de variedades, o cómo figuraba una estrella, por así decir, del cine o aún de la televisión, en la propia televisión o en las revistas que había sobre cine y sobre televisión, y cómo es esa misma circulación o exposición, que de eso habla Sarlo, entre otras cosas, en las redes, que efectivamente da una ilusión de democratización. Todos contamos nuestras vacaciones. ¿En qué andamos? No solo la estrella, ¿no? Ya no es solamente la revista Gente o la revista Siete Días que cubre Susana Jiménez en la playa. Todos estamos en la playa. Bueno, yo no lo hago porque no me interesa, pero...
No, pero quizás usan el mismo teléfono, ¿no? Como un iPhone 14, 24...
Es que sí, es la posibilidad de exposición y difusión. Después los intereses se reparten, pero el gesto de exposición está al alcance de todos. Está al alcance de todos. Y aquello que alguna vez hacía creo que lo sigue haciendo, la revista Caras, X nos muestra su casa. Bueno, es un gesto que podemos hacer todos. No tenemos la casa de X, que a veces era un príncipe, una princesa, una estrella de rock. Pero el gesto de mostrar la casa, o mostrar las vacaciones, o mostrar la cotidianeidad, usarlo, la intimidad pública, exponer la propia intimidad, está de pronto al alcance de todos. Generando también una ilusión de accesibilidad, porque ahí el teléfono era, claro que es distinto, porque el teléfono conservaba, aún cuando surgió la posibilidad de la llamada colectiva, grupal, me parece que el teléfono mantenía un principio en el que lo que estrictamente se esperaba era conversar uno con uno.
Bueno, pero por llamada grupal, ¿te referís a Zoom, a esas tecnologías o no?
Zoom es la es como una llamada colectiva con imagen, lo que estamos haciendo ahora. Ya antes, con el teléfono, existía el aparato que hablaban de varios. creo que tenía que ver con que había un lugar donde había un aparato por el cual en el, la conexión era uno a uno, pero en uno de los dos lugares había varios escuchando y hablando a la vez. Eso, eso. Entonces, pero de todas maneras, viste que no prosperó mucho eso. No sé, me parece. Me parece que el teléfono mantuvo esa idea o esa premisa de que lo más propio del teléfono era que dos personas conversaran.
Porque sería muy distinto, ¿no? Que en una reunión donde, o sea, haya cinco personas de un lado, cinco personas de otro, no hay proximidad en términos con el micrófono, en ese sentido.
Sí, a mí me parece que por algo no prosperó tanto, que es que había algo antitelefónico en esa escena telefónica, me parece a mí. Lo que sí podía haber en el teléfono, al menos una sugestión telefónica que está traspasada en buena medida a las redes, que es la de la accesibilidad. ¿En qué sentido? Yo cuando era chico buscaba a todos los futbolistas de Boca en la guía de teléfonos. En la guía, porque había un registro. Bueno, hay un capítulo, viste, en el libro hay un capítulo sobre la guía telefónica, que ya no existe más, creo.
Como la enciclopedia.
Era una enciclopedia de nombre, que era al revés, figurábamos todos, excepto los que por famosos no querían figurar y que tenían que pagar para no figurar. Y los que no teníamos teléfono, porque cuando yo era chico en mi casa no había teléfono, con lo cual éramos una especie de no ciudadanos, porque ¿no? Casi después del padrón electoral. Cuando yo era chico en Argentina había dictadura, así que los padrones electorales estaban suspendidos. Lo más cercano a un padrón era la guía telefónica, el registro de todo el mundo en una ciudad o en el país. Pero si no tenías teléfono no figurabas ahí, y era como una rara sensación de inexistencia, por un lado. Por otro lado había famosos que sí figuraban en la guía. Y el famoso, como famoso, que otra vez Benjamin, ¿no? Como el efecto aurático de los... una forma devaluada del aura, mercantilizada del aura, pero un arrastre aurático al fin, que es lo inaccesible de la estrella, de pronto la estrella se te puede volver accesible, que es, a menudo eso tiene una resolución de violencia, otra vez en las... No digo las redes en general, porque yo conozco sobre todo Twitter, que es, sos una estrella de cine, pero yo te puedo insultar, ahora yo te puedo insultar. Acá entro yo, y me dirijo a vos y te insulto. Que no eran ya las cartas, los clubes de fans con cartas. Porque eso, otra vez, la escritura es mediación. El teléfono supone, como lo supondrían en principio las redes, una ilusión de inmediatez. Que penosamente ha derivado, sobre todo en violencia, podría derivar también en amor. Con el teléfono... pero esto no solamente las estrellas, creo que está en el libro. Como el teléfono altera el reparto, otra vez, el reparto de distancia y proximidad, de distancia y cercanía, y combina de una manera que hasta entonces no existía, la distancia, que sigue siendo distancia, con una cercanía que el propio teléfono fabrica o genera, una persona... Vamos a decirlo dramáticamente, porque lo que voy a decir tiene su dramatismo. La persona que te amaba te dejó. Te dejó y todavía la amas. Esa persona ya no te ama, te ha dejado, se ha ido de la casa y no te quiere ver más. Esa distancia es descomunal. Esa persona se ha vuelto inalcanzable después de haber tenido una frecuentación cotidiana y una proximidad cotidiana. Esa persona es inalcanzable. Porque ni siquiera es que no la conoces o no te conoce, te conoce justamente y no te quiere ver más. Y ya te lo dijo y se fue. El teléfono, la sola presencia del teléfono, quietito como estaba, fijo, calladito como era, si nadie te llamaba, prometía, con una tentación a la que era difícil resistirse, hay un cuento de Dorothy Parker sobre esto y trabajé esta cuestión a partir del cuento de Dorothy Parker en el libro, que es que, hoy diríamos, apretando 9 teclas o 7 teclas, y en aquel momento haciendo girar el dedo tal cantidad de veces, dabas con esa persona. Iba a sonar el teléfono y la persona iba a atender. Quizás de inmediato te cortaba, pero de pronto esa persona iba a estar ahí. Esa persona a la que no podías acceder, a la que no podés acceder, no quiere verte, no quiere volver a encontrarse con vos, no quiere volver a saber de vos. Es, insisto, literalmente inalcanzable. Y el teléfono, porque altera distancia y cercanía, y porque es capaz de introducir un componente de proximidad en una lejanía que perdura, habilitaba esta increíble posibilidad. Hablarle directamente a esa persona, solo marcando un teléfono, marcando 7 números.
Acá hay una salvedad, ¿no? Que es evitando esta cuestión de el contestador automático. Por eso, justamente, el teléfono se llama, en signo de pregunta, hola, o sea, para ver quién te llama, porque eso invita inevitablemente a que atiendas.
Exacto. Vos viste que en distintos lugares se dice la frase o la palabra con que se atiende cambia. En distintos lugares. Puede ser, hay quien dice aló, en distintos lugares. Hable, mande, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Hay lugares, ¿no? ¿Qué hubo? Entre nosotros es hola. Pero como vos bien subrayabas, el hola interrogativo, lo que indica que no es verdaderamente un saludo. Saludo es decir hola. Nos encontramos, nos miramos, nos decimos hola. El hola de atender el teléfono, de hecho, fue a parar al título porque, si no recuerdo mal, incluso el libro empieza por ahí. ¿Qué significa esa pregunta? ¿Qué estábamos preguntando? ¿Qué preguntamos cuando decimos hola? Y me parece que parte de lo que bien marcaba, que es, preguntábamos quién es. Preguntábamos quién es, que es algo que me parece que puede estar desapareciendo, porque como ahora atendemos sabiendo quién es, tengo un amigo que cuando lo llamo, empieza la conversación, no me saluda. Empieza in media res. Pero ya no es in media res, ya no hay más res. Empieza a hablar, porque ya sabe quién soy. Entonces la parte de hola, ¿qué tal soy yo? Ah, ¿qué hacés? No hace falta, porque el dispositivo que tiene identificador de llamada ya le dice que soy yo. Entonces yo lo llamo, me atiende y me dice, estuve pensando lo siguiente, no, ni lo saludamos. Ahora, el hola interrogativo era saludo y no solo saludo, porque insisto, si era solo saludo, no había interrogación. Y me parece que, por un lado, la interrogación tenía que ver con el quién es, podemos hablar, pero también me llamó la atención, y lo comento, me detengo en eso en el libro, que corresponde a lo que Jacobson llamaba función fática, la función de constatación de que el canal esté funcionando, porque cuando hay problemas en la línea y uno tiene dudas de si se cortó o no se cortó, uno vuelve a decir hola, estás hablando, ¿no? De pronto hay un vacío, hay un ruido. Cuando uno llamaba, en el viejo formato tecnológico, si vos llamabas y se cortaba, a la persona a la que vos habías llamado le aparecía el ocupado. Y te dabas cuenta de inmediato que la comunicación se había cortado. Actualmente no. Por eso uno a veces se queda hablando solo. Cuando se corta, no hay manera de saber que se cortó. Lo cual es un gran retroceso tecnológico. Cuando había dudas de si se había cortado o no, porque había una serie de peripecias, no solo se cortaba, se ligaba, estabas hablando con uno y te aparecía un desconocido en la línea porque se ligaba un llamado con otro, ¿te acordás? Se ligaba el teléfono. Bueno, cuando había dudas o problemas en el canal de la comunicación, uno volvía a decir hola, y claramente eso no era un saludo. ¿Cómo ibas a saludar si estabas en la mitad de la conversación, ya te había saludado hacía media hora? Entonces, ese hola claramente no es saludo. Empecé a pensar, y lo que pongo en el libro, que ese hola era la constatación de que el canal estaba funcionando y que se lo podía o se lo puede pensar como un último resto, una última forma de perduración de aquel asombro inicial que uno encuentra en Chekhov, que uno encuentra en Proust, de los que asistieron a la aparición del teléfono, lo cual era vivido como un milagro. ¿Cómo puedo escucharte tan cerca si estás tan lejos? Ese milagro, ¿no? Me parece que uno podía pensar, lo milagroso, el milagro tecnológico que eso suponía, insisto, escucharte tan de cerca cuando no dejás de estar tan lejos, suscitaba un asombro que requería constatación. ¿Es esto posible? Estamos hablando, sos vos que estás ahí y que...
Como que te llame Stalin, ¿no? Como que te llame Stalin, como en un momento marcás.
Le pasó a Bulgakov, exactamente. Hablando de la accesibilidad o inaccesibilidad, nos devuelve lo que comentabas a propósito de las estrellas o de las distintas formas de lo inalcanzable. Y Tato Bores, aunque Tato Bores era el show del teléfono y por lo tanto una ficción de conversación telefónica, pero la ficción o el show de la conversación telefónica que hacía Tato Bores jugaba con esta ilusión de accesibilidad, que es Marco. Y hablo con el presidente de la nación. Marco y hablo con el presidente de los Estados Unidos. Y en parte esa ficción funcionaba sobre una base de verdad, insisto yo. Cuando encontré, por ejemplo, en la guía telefónica, el número de teléfono de Sa, Pancho Sa, Francisco Pedro Manuel Sa, el número 2 de Boca,
El 2 de Boca es 62,
6,
76,
76, 77.
con Mousso, sí.
Exactamente, Gatti, Pernia, Sa, Mousso, Tarantini, Benítez, Unió Sanabria, Mastrangelo, Veglio y Feldman.
No,
Yo
pero
los
el
busqué a
no, pero
todos.
el DT, el DT, el Lorenzo, ahí está, Lorenzo.
El Toto Lorenzo, claro, Juan Carlos Lorenzo. Pancho Sa había jugado antes y ganado Copa Libertadores, que la ganó con Boca, en Independiente. Y antes había jugado en River. Hay que admitirlo. Por supuesto que los títulos los ganó Boca. Y en Independiente. En el otro que mencioné, no. Encuentro el número de teléfono de Sa en la guía. Entonces, de pronto, ese jugador que uno veía desde la tribuna, o a lo sumo, mi papá amorosamente, después del partido en la cancha, me llevaba a la parte de los vestuarios y esperara que los jugadores salieran, pero salieran era verlos pasar. Y gritabas algo, un autógrafo, algo muy contingente que no terminaba de ser un contacto personal. Pero de pronto, esa figura inalcanzable que veías en las revistas, en los diarios, en la revista El Gráfico, de pronto llamaba por teléfono y podía ocurrir que atendiera él. Hola, hola, y que fuera él, y vos ya le estabas hablando. Entonces, insisto, a la altura, llamé, y además, porque la guía telefónica incluía las direcciones. Entonces me fui a la calle Monroe en bicicleta. Yo era chico, tenía 10 años, 11. Igual hoy lo haría exactamente igual, ¿eh? Hoy lo haría exactamente igual. Me subí a la bicicleta, ya me autorizaban a andar por la calle. Me fui yo creo que era Monroe y Arribeños, donde vivía Sa. Y me instalé en la puerta de la casa hasta verlo venir, hasta llegar. Y lo vi, claro. Ver a un futbolista era y sigue siendo una de las cosas que mayor excitación y alboroto y alborozo me producen. Ver a un futbolista en persona. Entonces, y bueno, el teléfono también daba eso. Alguien muy lejano podía de pronto estar muy cerca. Claro que cuando el direccionamiento de esa proximidad se invertía, que es lo que le pasó a Bulgakov. Bulgakov, en la Unión Soviética del estalinismo y de Stalin, decide emigrar y hace una petición para que lo autoricen a la emigración, y ante esa iniciativa administrativa recibe un llamado telefónico de Stalin, del propio Stalin. O sea, suena el teléfono en su casa, atiende, dice hola, se diga en ruso, y era Stalin. Ni siquiera la secretaria, espera un minuto que le van a hablar. Stalin. Entonces, ¿cómo alguien, otra vez, sin dejar de ser cercano, perdón, sin dejar de ser remoto, era absolutamente cercano? Al mismo tiempo, Stalin, que era quien era, lo que le hizo fue decirle que no tomara todavía la decisión de la emigración, que lo pensara mejor, y que él lo iba a volver a llamar. Y no lo llamó nunca más. Con lo cual esa situación, otra vez, el juego entre accesible, inaccesible, cercano, lejano, y la espera. que es pensar que Bulgakov pasa el resto de su vida esperando ese llamado, que nunca más llega.
Y hay otra cosa que no se puede dejar pasar. Yo no sé si todavía funcionan. Nunca, creo que hace más de 10 años que no veo uno. A menos que pase por capital o algo, pero teléfonos públicos. No sé si funcionan todavía. No sé si.
No, yo los usaba muchísimo, así que los echo mucho de menos. Ya casi no hay teléfonos públicos y ya no hay locutorios. Toda esa gradación me interesó muchísimo y la fui siguiendo en el libro. La fui siguiendo muchas veces también a través de la literatura o del cine.
El teléfono público era muy utilizado para llamados mafiosos también, o para cosas que se quieran ocultar.
Exactamente. O sea, es que hay algo que se me escapó, que no consideré en el libro y que me lo señaló con su habitual agudeza de lector y de editor, Daniel Divinsky, fundador de Ediciones de la Flor, pero además víctima de esto que te voy a decir, que él me dijo, que es la amenaza telefónica, la amenaza política, la amenaza política. O sea, te llamaban para decirte, rajá, que te vamos a matar. Y era y el llamado telefónico terminaba en exilio. Claro, el teléfono público permitía dos cosas, en verdad, muchas, muchas, pero por lo pronto, llamar y no dejar huella no se podía rastrear. Rastreaba, daba teléfono público. Pero también algo que aparece en el cine muy a menudo. Vos llamás del público al fijo. Entonces vos podés llamar, en el cine aparece un montón. Y no sé si no es así la película de Hitchcock. Pero si no hay mil. Vos llamás desde la calle, viendo la ventana de la casa a la que estás llamando. No llamás desde cualquier teléfono público. Llamás desde el teléfono público que queda enfrente de la casa. Otra vez, es otra forma, otra combinación posible de cercanía y lejanía. Porque si el teléfono te permite justamente ponerte cerca de alguien que está lejos, ¿qué pasa cuando llamás desde un teléfono que está cerca? Cerca, no en el mismo lugar, estás en el mismo lugar, le hablás. Entonces, y además la otra persona no sabe de dónde vos llamás. Lo hemos visto en el cine, alguien llama del público y ve por la ventana cómo la otra persona va y atiende, que es algo que, de otro modo, ¿eh? Ahora vuelvo a la cuestión del público que es clave. Pero hay una novela de Sergio Vicio, Rabia, que tiene todo un capítulo en el libro, que transcurre al interior de una casa que tiene dos líneas telefónicas, dos líneas en la misma casa. Entonces, alguien que está en la novela de Sergio Vicio, lo que ocurre es que alguien que está escondido en la casa llama a una persona que está en la misma casa por teléfono y la persona que atiende no sabe que quien lo está llamando la llama desde la misma casa. O sea que ahí es al revés. No es valerse del teléfono para producir un efecto de cercanía entre dos personas que están lejos, sino valerse del teléfono para producir un efecto de lejanía entre dos personas que están cerca. Uno llamaba del segundo piso a la cocina que estaba abajo en la misma casa, haciéndole creer a la persona que atendía que llamaba desde lejos. O sea, el repertorio de combinaciones, de presencia-ausencia, accesible-inaccesible, cerca-lejos, es enorme y es lo que traté de rastrear en distintas formas en el libro. El teléfono público declina y desaparece porque el móvil asume las características del teléfono público para bien y para mal. Detengámonos en el para mal. En mi casa, como dije, cuando yo era chico, no teníamos teléfono en casa. O sea que había que salir a hablar de un público. ¿Y eso qué implicaba? Cuando hacía frío tenías que hablar a la intemperie, hablabas en la calle, había ruido. Digamos, uno envidiaba una y otra vez la posibilidad que tenían las personas que, contando con un teléfono en su casa, podían hablar sin ruido, tranquilos, sentados y no parado como estabas en el público. Y sin testigos. Por eso después surgen los locutorios. ¿Qué eran los locutorios? Que también están desapareciendo, desaparecieron. ¿Qué era el locutorio? El teléfono público con privacidad. Tenías tu cabina, se supone que nadie te escuchaba, si hacía frío estabas abrigado, te podías sentar. Porque en el teléfono público, insisto, hablabas. En
Y
medio de un ruido.
creo que podía llamar al exterior, por no
Sí.
que era una adición eso.
Exactamente. Exacto. En el viejo formato, cuando yo era chico, como llamabas al exterior por operadora, entonces sí, también podías ir a la disquera locutorio, ibas como a la telefónica. Sí. Hoy lo haces con el aparato que tenés en el bolsillo. Ahora, con el aparato que tenés en el bolsillo, y que obviamente simplifica todo y facilita todo y mejora todo, también hay una desmejora paradójica. Contando con más y mejores tecnologías, las incomodidades del llamado del teléfono público que padecí cuando era chico, porque en mi casa no había teléfono, insisto, tener que hablar parado, a la intemperie, en medio del ruido y con otros escuchando, ahora hablamos así todo el tiempo, teniendo, insisto, mejores, mucho mejores recursos tecnológicos, hemos ido a parar raramente a las condiciones molestas y de incordio del teléfono público, insisto, en el celular. Nada, nada impide que en el móvil llamemos sentados en el sillón de nuestra casa. Pero la verdad es que lo más habitual es que llamemos desde la calle, a la intemperie, en el ruido, que hablemos delante de desconocidos que escuchan nuestras conversaciones. Es raro porque el teléfono público desapareció y al mismo tiempo se generalizó. Todos hablamos desde el móvil, desde el teléfono, de que el teléfono, el aparato es más privado que antes. Porque antes el teléfono privado era de la casa, no de la persona. Ahora es más privado que antes porque es de la persona y no de la casa. Y sin embargo, al mismo tiempo, en términos de las condiciones empíricas de la comunicación, hablamos en condiciones de teléfono público, o sea, más incómodos que antes.
Ahora,
Bueno.
algo que estaba viendo, que es básicamente para el final del libro, que habla sobre la pandemia, estas nuevas formas de tecnología, Zoom, Google Meet, etc. ¿Nunca pensaste que el hecho de... ¿Y qué lo hacen? Yo lo hago, de hecho. El hecho de desactivar notificaciones o poner en no molestar el teléfono sea una manera de... Atiendo cuando yo quiero y no estoy permanentemente conectado.
Sin duda, sí, yo no lo preciso porque no tengo el dispositivo. O sea, es como si hubiese tomado esa misma precaución, pero más drásticamente. Las dos conexiones que yo mantengo todo el tiempo conmigo son el teléfono y el telégrafo. O sea, el mensaje de texto. El telégrafo, es un telégrafo. No se usa la palabra. No sé por qué. La escritura de mensaje de texto es un telégrafo. O sea, digo para no. En el medio del progreso, de tanto progreso, hay formas de retroceso en un sentido también. Telégrafo, claro, telégrafo. Entonces, yo tengo teléfono y tengo telégrafo. Atiendo siempre. Yo el teléfono lo atiendo siempre. Siempre. Excepto, ¿cuáles son las excepciones? Que esté en clase. En clase no atiendo porque estoy en clase. Haciendo la salvedad de que si es mi madre, sí la atiendo. A una madre se la atiende siempre y le digo, estoy en clase. Pero evidentemente esas funciones protectoras existen y se activan porque la sensación de verse permanentemente interpelado está resultando agobiante. Lo que yo remarcaría en mi caso personal y de las tecnologías que yo utilizo o no utilizo, por preferencias personales, no, 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 no tengo una posición moral al respecto, no, no, no me pronuncio en contra de una cosa o de la otra, elijo lo que prefiero y desisto de lo que no quiero, pero lo que uno escucha todo el tiempo, muy a menudo alrededor, es que la gente se manifiesta agobiada por las demandas. Ni feliz, ni plena, ni entusiasmada, agobiada por la demanda de estar todo el tiempo conectado, es decir, estar todo el tiempo bajo una solicitación posible. Incluso el surgimiento de la tecnología, que yo no empleo, porque no empleo esa tecnología, pero que sé que existe, para pasar en alta velocidad los mensajes de WhatsApp, indica que la gente está harta, porque por algo uno no pasa en alta velocidad una película de Antonioni, que es lenta. Porque consiste, la Antonioni consiste en tener esa extraordinaria experiencia cinematográfica de ese ritmo narrativo. ¿Para qué la pasaríamos en velocidad? Uno no pasa en velocidad, ni siquiera una canción pop. No la pasás en velocidad porque la querés escuchar tal como es. ¿Por qué se pasa? ¿Por qué surgió el recurso tecnológico para pasar en velocidad los mensajes de WhatsApp? Porque la gente no aguanta más. La cantidad de tiempo que tiene que dedicar a escuchar lo que le dicen, que no es teléfono, que reemplazó o desplazó en gran medida al teléfono. Porque el teléfono justamente consiste en tomar en cuenta al otro, porque el otro está ahí conectado. Cuando vos le hablas, el otro está escuchando. Igual se puede ser desconsiderado por teléfono, como se puede ser desconsiderado en la vida. Pero en ese caso, para ser considerado, tenías que aplastar al otro que estaba ahí. En el WhatsApp, el otro no está ahí. Está a tu merced. Le hablas cuando no está. Entonces, todo
me gusta esa idea. Me gusta esa idea. ¿Cómo sería?
Es el hijo contestador automático. Le dejas una grabación. El WhatsApp. El WhatsApp te deja una grabación. No importa. Ese intercambio puede ser automático e inmediato, ¿eh? O sea, el otro está conectado y te lo devuelve enseguida. No importa que te lo devuelva enseguida. En el momento que vos emitís, no hay escucha. La escucha va a venir después. Puede venir 5 segundos después. No importa. En el momento que vos emitís, no hay escucha. Y viceversa. Cuando el otro emita, vos no vas a estar escuchando, lo vas a recibir después. Estás intercambiando grabaciones. Quizás rapidísimo, pero estás intercambiando monólogos. Estás intercambiando grabaciones. Esto a mí me llamó la atención, creo que está en el teléfono, en el libro, digo, del teléfono. Hasta hace no mucho tiempo, esto no me acuerdo si lo puse en el libro o hablando sobre el libro, me fui dando cuenta después. Vieja tecnología, teléfono, contestador automático, ¿sí? Vos llamabas por teléfono, la persona no estaba, se activaba el contestador, le dejaba su mensaje grabado. Eso se consideraba haberse comunicado o no. No. Era expresión del fracaso de la comunicación. Suelo referirlo con la escena concreta. ¿Hablaste con la tía? No, le dejé un mensaje. Dejar un mensaje grabado indicaba no haberse podido comunicar. La llamé, no atendió, la llamé, no estaba. Como no me pude comunicar, dejé un mensaje grabado. Bien. WhatsApp mediante, dejarse mensajes grabados, que hasta hace no poco se sentía como no haberse podido comunicar, ha pasado a ser la forma predominante de comunicación. Dejarse mensajes grabados no como el recurso con el que subsanar el no haberse comunicado, sino como forma predominante de la comunicación. No estoy en contra ni del WhatsApp ni de nada, solamente estoy tratando de pensar subjetividades y modo de interacción de las subjetividades a través de las tecnologías, en este caso, tecnologías de la comunicación. Intercambiar mensajes grabados no es hablar por teléfono. Y lo digo una vez más porque me parece un signo, un síntoma de época. Por algo apareció la función que habilita el aceleramiento del mensaje del otro. La gente está hastiada de tener que recibir monólogos. Y todo indica que la tendencia a desconsiderar al otro aumenta en el WhatsApp que en el teléfono. Porque además en el teléfono, supongamos que alguien habla demasiado, que es algo que podría llegar a ser yo, porque hablo demasiado, es otro de mis defectos, el otro está ahí escuchando. Por lo tanto, no contesta o resopla, bosteza. Esa escucha presente es activa y puede incidir en el que habla y en el que habla demasiado. Porque hablas mucho y el otro no está diciendo nada. En un momento decís, puta, estoy hablando solo, no me dice nada. O insisto, bosteza, bosteza, uy, Dios, lo estoy aburriendo, lo estoy embolando. Cuando WhatsApp mediante yo le hablo al otro y el otro no está, ¿dónde está el límite? Entonces la gente, a mí no me pasa, pero lo escucho todo el tiempo. Me dejó 15 minutos de mensaje. Entonces aparece, la gente lo disfruta. Dice, ¡ay, qué lindo! Tengo 2 horas y media para escuchar a mis amigos que me hablan. No, la gente dice, maldito WhatsApp. Lo voy a pasar en velocidad. Lo voy a marcar como escuchado, visto, recibido, o al revés. Le voy a poner el azul o le voy a poner el verde. 1000 recursos que indicarían que no la estamos pasando mejor. No la estamos pasando mejor.
Y esta es una pregunta que, o sea, con esta me gustaría cerrar. Vos para trabajar, porque vos dijiste, me fui al café a trabajar. Ok, pero a la hora de escribir, te sentás en la computadora y eso, o no. Y en el caso de que te sientes en la computadora, ¿es una molestia? ¿Sentís tentado a poner YouTube o algo así? ¿Qué ocurre?
Mira, escribí justo una columna de periódico sobre ese tema. Las condiciones de trabajo que yo prefiero, insisto, porque si no parece que uno está direccionando o sermoneando y no es al menos mi intención. Las condiciones que yo prefiero, o las que necesito incluso. La primera es no estar en mi casa. Con lo cual la pandemia me complicó un poco. No estar en mi casa significa no estar en el ámbito donde más cosas hay que me distraen.
Y todavía escribís a mano.
Escribo a mano porque me gusta, además, otra vez. Me gusta muchísimo escribir a mano. O sea, me da mucho placer hacerlo, me da mucho placer. Escribir en la computadora también lo tengo que hacer, porque lo que uno escribe a mano después hay que pasarlo. Escribir en computadora no es algo que me dé placer. Placer físico estoy diciendo, Placer físico. En cambio, escribir a mano me da un inmenso placer. Hoy a la mañana, de 9 a 11 menos 10, antes de que nos viéramos, estuve en el café, o sea, fuera de mi casa, o sea, fuera de donde está todo lo que me puede distraer, escribiendo a mano un artículo que me tiene muy entusiasmado, y que es lo que voy a hacer ahora cuando terminemos, voy a comer algo, me voy a ir otra vez al bar, a escribir. Llevo el teléfono, sí. Si alguien me llama por teléfono, suena el teléfono y lo atiendo. Pero yendo exactamente al punto que vos tocás, cuando trabajo en la computadora, y a veces sí tengo que trabajar en la computadora, porque, por ejemplo, el artículo después lo tengo que pasar, o a veces hay textos, acabo de recibir en una copia en sobre impresa en papel el libro que me habían mandado para que leyera en PDF, y dije, les ruego, si quieren que yo haga esto, que lo impriman y me lo manden. Lo que a mí me pasa en la lectura en la computadora o en la escritura en la computadora es exactamente lo que vos decías. Me distraigo mucho, más de lo que yo quisiera. Porque en el café también uno se puede distraer. Chocan en la esquina y al menos que no sea una especie de ultra concentrado, te distraes. Y a veces no pasa nada y también te distraes. Pues mirás para afuera, mirás por la ventana. Pero una cosa es esa distracción, que es la que de alguna manera forma parte de la dinámica de la propia concentración. Cada uno tiene sus tiempos y sus modos de concentración.
O a veces la tentación de que se te pase, uy, ¿cómo jugaba Pancho Sá? A ver.
Exacto. Una cosa es la dinámica, casi te diría, la dialéctica interna de me concentro, me distraigo. Y a veces la que provoca la misma lectura. La lectura te pone a pensar en algo. Que el factor exógeno que aparece. Lo que a mí me ocurre en la computadora es que, por ejemplo, ¿entró un mail o no entró un mail? Yo estoy en el café, estoy esperando un mail. Bueno, cuando vuelva a casa me fijaré. Vengo al mediodía, ahora antes de que nos conectáramos, miré los mails. Después a la tarde, cuando vuelva al café, claro que voy a volver a mirar los mails, y a la noche voy a volver a mirar los mails. Que no es lo mismo que estar aquí trabajando en la computadora y ver que entró un mail. O, aunque cierre la casilla, la abro y miro. Y, como bien decías, si me acuerdo de Pancho Sá, entro, y de hecho ahora que cortemos lo voy a hacer, entro a mirar videos de Pancho Sá, lo cual está muy bien y es muy lindo y es muy estimulante y se disfruta mucho, pero hay momentos en los que prefiero no tener esas distracciones Y la computadora es una máquina de distracción y el celular, que en realidad ya no es un teléfono, es una pequeña computadora, es como llevar conmigo a todas partes una máquina de distraerme cuando yo soy profesor. Lo que necesito como condiciones de trabajo es la concentración. No puedo, necesito no llevar conmigo una máquina de distracción.
A mí lo que me pasa
Ay, ay.
cuando quiero hacer un paper o quiero estar leyendo en un café, y porque hay que reconocerlo, los libros son muy caros. Entonces los tengo acá, o papers que están simplemente en Google Académico. Leer acá es muy complicado porque, aunque yo lo ponga en no molestar, digo, uy, ¿y si me mandan un mensaje?
Claro, la verdad es que, o sea, yo no podría desistir si tengo el recurso a mano, porque me ocurre, a veces voy al café, vamos a leer con mi mujer. Mi mujer sí tiene una computadora, o sea, un iPhone, smartphone, no sé qué es lo que tiene. Con lo cual, en la mesa de café en la que yo estoy, ahora sí hay internet, en ella. Y sí le digo en un momento, ay, ¿me prestás que me quiero fijar si me entró un mail? O hay una página que se llama ProMiedos, donde se actualiza instante. ¿Viste lo que es eso? Todos los partidos que se juegan. En el fútbol argentino, en todas sus categorías. La primera A, la primera B, donde estuvo River, primera C, primera D, regionales, Copa Libertadores, selección, Liga Española, Liga Italiana. Liga alemana, liga inglesa, liga francesa. Si yo estoy en el café, puedo prescindir de saber cómo va el partido de la selección juvenil Argentina-Paraguay. Me puedo fijar después. Boca es distinto porque Boca, si está jugando, yo lo veo. Lo veo, interrumpo todo para verlo. Partidos que me interesan más o menos. Los que me interesan los veo. Los que no me interesan me desentiendo. Los que me interesan más o menos, entro a promedio a saber cómo va. Si yo estoy con internet a mano, entro a cada rato a ver cómo va. Partidos que puedo prescindir, me puedo fijar después, pero si tengo internet a mano, en un momento digo, uy, está jugando cualquiera. Sí. Y te digo, ¿cómo irá? Porque jugaba contra el Bayern y siempre gana el Bayern, pero quizás hoy. Si tengo internet a mano, interrumpo para entrar y mirar. Entonces necesito, no, prefiero no tener. Y poder dosificar cuándo me conecto. O sea, como decíamos al principio, no estar conectado todo el tiempo. El derecho a no estar conectado, que es algo que además se está tematizando mucho porque.
Sí, es cierto eso. Y
Porque la
causa
gente se
alarma.
queja.
Yo, por ejemplo, ahora estaba viendo y recibía mensajes de WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Yo no tengo ni idea qué es. Y probablemente me deben decir, che, ¿a dónde estás? Por ahí. Porque indica miedo también eso.
Bueno, es algo que ya también había empezado a pasar con el celular. Volviendo al modo que decíamos, tecnología, experiencia, subjetividad, ansiedad. Vos llamabas a alguien al teléfono fijo, o sea, a su casa, si no atendía significaba que no estaba. Con el teléfono móvil, ya no con el WhatsApp, con el teléfono móvil no existe más el no estar, porque uno siempre está. Con el móvil uno siempre está. Por lo tanto, la significación y eventualmente los motivos de preocupación del no atender cambian. Vos llamabas al teléfono fijo y no atender significaba no está en su casa. Vos ahora llamás al teléfono móvil, no atender significa le pasó algo. Por eso a mi mamá la atiendo, aunque esté en clase, solo para decirle que no me pasó nada, que estoy en clase y que hablamos después. Porque si no empieza, ella llama a todos los hospitales de la ciudad y a la policía. Entonces, efectivamente, nace una preocupación nueva, pero porque uno no, nunca no está. Y el derecho a no estar también puede ser valioso.
Por supuesto.
Se está perdiendo.
Así que, Martín, la verdad, otro diálogo maravilloso, realmente se disfrutó muchísimo. Te agradezco y bueno, como sos habitué, hablando pronto, o quizás nos tomemos un poco mejor.
¿Cómo no? Cuando quieras.
Dale, te
Un
mando un
abrazo.
abrazo. Chau,
Muchas
chau.
gracias.